Senador Iván Duque, Centro Democrático, Generación del 14. Muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Fernando. Un gran saludo para usted, para sus compañeros de la mesa de trabajo y para toda la audiencia.
Fue decirlo tantas veces como se dijo, advertirlo, pregonarlo, y siempre recibiendo respuestas despectivas o agresivas del gobierno. Y se destapó el costo de vida. En alimentos el costo de vida ha subido el 7%, más del 7%. La situación es dramática. Hay productos como el frijol que ha subido el 75%. Esto está insostenible, insostenible. Y lo van a tapar con importaciones, pero se les olvida que las importaciones vienen con dólares de 3,000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y lo que va a pasar con el costo de vida, senador?
Doctor Fernando, usted lo ha dicho desde hace varios meses. Yo vengo insistiendo que se ven presiones inflacionarias graves. Yo dije que el tema de alimentos se iba a disparar a lo largo del año. Y yo a veces pienso que no hay peor consejero que la vanidad. Aquí hay vanidosos funcionarios del gobierno que siempre miran con desdeño cualquier observación que se les hace. Y mire lo que ha pasado. En enero dijeron, no, es que lo que está diciendo el senador Duque es tremendista, es alarmista, porque realmente lo que pasó y lo que explicó el aumento...
Perdón, senador, ¿no le dijeron terrorista de casualidad?
Bueno, ahorita hablamos de esa expresión del tartarinesco personaje que lo dijo.
Porque le fue bien a usted, si le dijeron solamente tremendista.
Ahora, si quiere, le comento de lo que dijo ayer ese tartarinesco personaje, doctor Fernando. Pero mire el problema estructural. Es que no hay nada peor para un país que tener un gobierno lleno de vanidad que le esconde la realidad a la ciudadanía. ¿Aló?
Sí, señor, lo estamos oyendo.
En el mes de enero planteamos lo que estaba ocurriendo con alimentos y lo primero que nos dijeron es, miren, lo que está ocurriendo simplemente lo explica el arroz, porque hubo personas que ante la expectativa del niño dejaron de sembrar el año pasado. Yo dije, cuidado que no es solo el arroz. Aquí hay una tendencia de importación de alimentos grande y obviamente al detonarse el fenómeno del niño se va a agravar. Entonces, en lo que ha ocurrido los últimos 12 meses, ya la inflación es del 5.4. Eso está muy por encima de la meta de inflación del Banco de la República. Pero desagreguémosla. En alimentos, solamente en alimentos, la inflación va en 7.3%. Y esa inflación de alimentos ha explicado el 42% del aumento de la inflación. Le digo otra que me preocupa, doctor Fernando, en materia de vivienda. La inflación de vivienda está creciendo. Y en materia de diversión, la inflación se registra por el orden del 6.6%. Ahora, eso puede sonar, digámoslo, muy general y quizás técnico para un sector de la audiencia. Pero hablemos de ciudades, porque yo creo que ahí es donde la gente empieza también a sentirlo con más dolor. Acá tenemos ciudades como Barranquilla, Cartagena, Manizales, Sincelejo, donde la inflación en los últimos 12 meses ya supera el 6%. Y en cuanto a alimentos, hay ciudades donde la inflación de alimentos ya supera el 9%. Le doy algunas. Manizales, Montería, Quibdó, Sincelejo, entre otras. Y esto afecta ¿a quién? A los sectores más humildes de la población. Son las personas más vulnerables las que terminan siendo los primeros grandes afectados de esa inflación y, por supuesto, después sigue la clase media. ¿Qué le dijimos nosotros al gobierno? Ustedes están subestimando la tendencia de importación de alimentos. El año pasado tuvimos déficit comercial en cereales, en legumbres, en alimento para animales. Y ahora se están sintiendo esos efectos. Inclusive el año pasado llegamos a tener balanza comercial negativa en leche y en carne. Entonces, uno lo que no puede es decirle al país que simplemente por el que el tipo de cambio se volvió más favorable, entonces ahora los productos agrarios colombianos iban a tener una oportunidad de oro, tanto en el mercado de exportación como con la demanda interna. Eso no está ocurriendo. Y yo creo que si se sigue escalando la inflación y los mercados ven que la capacidad de reacción de las autoridades económicas colombianas para cumplir con la meta de objetivo de inflación no se va a cumplir, eso puede generar todavía una mayor fuga de capitales. Entonces, esas son las dificultades que está en este momento enfrentando la economía colombiana desde el punto de vista de devaluación, inflación y eventualmente salida de capitales del país.
Y, senador, si usted sigue desagregando y lleva el tema de la inflación a algunos productos, se encuentra sorpresas como el del frijol, que ha subido en este año el 70%. Usted está hablando con una persona que en su niñez oía a los campesinos con los que compartía, con los que vivía, con los que comía, que allá no hablaban de llegó la hora de la comida, sino llegó la hora de los frijoles. Entonces, un país que en muchas partes de su territorio se alimenta con frijoles, los tiene 70% más caro. Y tiene más caro el precio del arroz, y ahora con las importaciones sí que se va a poner caro, porque las importaciones las tienen que hacer con dólar de 3.000. No hay otro, senador. Así, en los últimos días haya bajado el dólar por la inmensa cantidad de dólares que está trayendo Ecopetrol para pagarle dividendos al gobierno. Y el gobierno para tratar de arreglar la situación fiscal de última hora, que es una situación fiscal muy dura. Es que nos han hablado de emisión de bonos de 1.500 millones de dólares y de contratos con la banca multilateral por 1.300 millones de dólares. Casi 3.000 millones de dólares de endeudamiento adicional en estos mesecitos, senador. ¿A dónde va a ir la deuda pública externa de Colombia?
Es que mire, doctor Fernando, usted ha tocado ahí varios temas. Yo le diría las fallas más estructurales que yo le estoy viendo a este gobierno. Las exportaciones siguen cayendo dramáticamente. Y durante varios meses el señor ministro y otros miembros, el ministro de Hacienda y otros miembros del gabinete han dicho que ahora el tipo de cambio es el momento de oro para exportar. Yo no sé si yo lo dije en este programa hace unos días, pero es que resulta que más del 50% de las exportaciones nuestras a Estados Unidos son petróleo. El 64% de las exportaciones nuestras en la Unión Europea son petróleo. El 72% de nuestras exportaciones a China son petróleo. Los precios se han caído dramáticamente. Y entonces, ¿qué va a sustituir ese frente en materia de exportaciones? ¿Lo va a sustituir la manufactura cuando la industria lleva cayendo 5 trimestres consecutivos? Cuando en lo que va corrido del año la industria se ha contraído 1.8%. Pues eso no tiene ningún sentido. ¿Lo va a suplir la agricultura? Tampoco. La agricultura el año pasado apenas creció un 2.3%, principalmente jalonado por café. En el resto de sectores la situación es dramática. Ahora, en inversión extranjera directa, la inversión extranjera directa en el país sigue cayendo. El déficit de cuenta corriente se sigue creciendo. Y para colmo de males, el déficit fiscal proyectado para el año entrante va a estar cercano al 4% del PIB. Entonces, que por favor el gobierno no nos siga engañando y nos diga realmente cuáles van a ser las estrategias económicas para enfrentar esto, porque el año entrante los ingresos a la nación que se derivaban del petróleo, que principalmente venían de repartos de dividendos de Ecopetrol más la tributación del sector, va a tener la peor caída de los últimos 10 años. Inclusive se cree que los ingresos van a ser por debajo de 4 billones de pesos cuando llegamos a tener años de ingresos de 23 billones de pesos. Eso lo estamos cubriendo principalmente con deuda, y esa deuda, solamente la deuda pública, con el tipo de cambio que tenemos hoy, ya puede estar representando el 48% del PIB. Pero si a eso, doctor Fernando, y ojo con lo que le voy a decir, usted le suma lo que el país ya tiene comprometido en vigencias futuras, que es una modalidad de deuda que no entra dentro de la contabilidad de lo que se mira como deuda para efectos de la regla fiscal, estamos hablando de que la deuda pública en Colombia puede ser del 60% del PIB. Y yo quiero aprovechar este programa para hacer una denuncia que llevo varios días preguntando. Nadie está alertando al país sobre una eventual quiebra del parque térmico de energía en Colombia. Aquí los colombianos en los últimos 10 años hemos pagado algo que se llama cargo por confiabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Es una especie de seguro que todos los colombianos le hemos pagado al sector térmico en Colombia para que siempre tenga la capacidad de ofrecernos energía en firme. Y hay una regla que existe para todos los colombianos que se llama el precio de escasez, Quiere decir que los colombianos, ante una escasez de energía, nada más pagaremos hasta cierto monto, que debe ser aproximadamente unos 300 pesos por kilovatio. Las generadoras térmicas hoy, el costo de generación está siendo de 900 o 1000 pesos. Hay térmicas que están perdiendo más de 800 mil dólares diarios. Y ahora, para rescatarlas, hay un rumor, y es que la CREG y el gobierno quieren cambiar la regulación para liberar esos precios, ese precio de escasez, y prácticamente homologar el costo de generación de las térmicas con la tarifa, digamos, con el precio que se le va a cobrar al consumidor final. Eso puede no solamente aumentar las tarifas, sino que adicionalmente va a generar, a mi modo de ver, un gran cuestionamiento. ¿Por qué nos gastamos todos esos miles de millones de dólares? Ojo que se lo digo, miles de millones de dólares en los últimos años para pagarle ese seguro al parque térmico, y hoy dice que no puede tener una oferta en firme porque se quiebra. Yo creo que eso es una de las cosas más trágicas que le puede ocurrir a este país, porque eso significa haber desperdiciado muchísimos recursos, y obviamente eso también termina golpeando estructuralmente la economía del país.
La economía del país, especialmente en el sector industrial, ¿no?, que es el que consume energía en grandes cantidades para transformarla en productos que deben ser competitivos, y vamos a tener la energía más cara, bueno, ya la tenemos, la más cara de América, una de las más caras del mundo, pero con esto que usted está diciendo, la energía se va a volver imposible.
Bueno, y agréguele otra cosa, doctor Fernando, el 2 de octubre, la semana pasada, ya se registró por lo menos una alerta de lo que se llama racionamiento de emergencia, y son circunstancias donde la demanda está por encima de la oferta de energía, y la manera como tuvieron que salir a suplir esa demanda fue con redespachos de los generadores. Eso ya nos empieza a alertar, primero, sobre cuál es la verdadera capacidad del parque térmico para atender lo que el país necesita. Segundo, ¿por qué el Parque Térmico Nacional hoy se está viendo inviable financieramente luego de haber recibido ese gran seguro que era el cargo por confiabilidad para tener siempre energía en firme? Tercero, ¿y si se llega entonces a afectar a esa estructuración financiera, vamos los colombianos, después de haber pagado miles de millones de dólares, a liberar las tarifas para que seamos los usuarios con el precio de la energía los que rescatemos un sector que no hizo las inversiones como las debió haber hecho? Estas son cosas que están pasando, y además, en la medida que empieza a escasear también energía, o que la energía se encarezca, eso también va a golpear en la inflación. Entonces la pregunta que uno también debe hacerse aquí es, bueno, ¿y cuál es la decisión de política pública que va a tomar el Estado colombiano y la Junta del Banco de la República? Yo sé que es muy impopular, pero a mí me pareció acertado que la Junta hubiera dado una primera señal de aumentar las tasas. ¿Por qué lo hizo? Porque ya las presiones inflacionarias están generando muchísima desconfianza de los mercados en el país. Y aún con la cifra que salió ayer, yo veo casi que inminente que el Banco de la República en las próximas semanas tenga que hacer un aumento adicional de 0.25. Lo peor que le puede pasar a este país, primero por la regresividad que tienen los pobres, y segundo por la pérdida de confianza que puede tener en el cumplimiento de la meta de inflación, es que la inflación siga creciendo y las autoridades monetarias no actúen con firmeza. Eso ya lo hemos visto en Brasil. Si acá se deja crecer el fenómeno y obramos tarde con un aumento de tasas mucho más drástico, lo que terminamos haciendo es resintiendo mucho más la economía. Y quiero decirle otra cosa, doctor Fernando. Usted me ha tocado el tema de la inflación con un gran nivel de precisión. Se está hablando de una reforma estructural para el año entrante y se está hablando de un aumento del IVA del 16 al 18 o inclusive más. Hacer un aumento del IVA de esa magnitud, con esas presiones inflacionarias, sin un mecanismo efectivo de devolución, por lo menos a los sectores más vulnerables de la población, puede acabar resintiendo en este país la demanda agregada. Y yo creo que es pertinente decirlo desde ya, porque seguimos pensando en este momento que puede llegar cualquier reforma aumentando el IVA sin considerar estas presiones inflacionarias, y yo creo que podemos terminar haciendo un daño muchísimo peor a la economía colombiana.
Senador, aquí nos meten goles todos los días. Yo no sé qué hubiera pasado en Colombia si no fuera por el Centro Democrático y por su equipo de senadores y de representantes, que está comandado por Álvaro Uribe Vélez, ahora perseguido por la Fiscalía General de la Nación con fines electorales. Pero dejemos eso a un lado. Nos meten goles todos los días. Hay uno que a usted sí no se lo meten y que estará con los ojos atentos sobre eso, que es la quiebra de Caprecom y los 3.4 billones de pesos que necesita de aquí al final del año para sobrevivir, no, para liquidarlo, para poderle despachar los pacientes a otras EPS, desde luego con el dinero necesario para que esos pacientes los atiendan. 3.4 billones de pesos. Esa fue por lo menos el anzuelo que tiró a ver dónde cae el señor ministro de Salud, el doctor Gaviria. 3.4, y no han dicho nada de lo que va a costar SaludCop, que es la quiebra de Vargas Lleras y del fiscal. Entonces, senador, ese temita está considerado dentro de los elementos constitutivos de un déficit. Yo no sé si va a ser fiscal o ya de tesorería.
Pues mire, doctor Fernando, usted me acaba de tocar un tema sobre el cual yo vengo haciendo mucha investigación. Y de hecho, me gustaría invitar a todo el equipo suyo de la mesa de trabajo, el doctor Sergio Gel, que tiene tanta vocación acuciosa de encontrar la verdad cuando la esconden. Lo que ha pasado con Caprecom es muy grave, y han tratado de mostrar el problema de Caprecom simplemente como un asunto de viabilidad financiera, de fallas operacionales, de circunstancias de mercado. Y resulta que en el año 2013 se le solicitó a Caprecom adelantar una auditoría forense sobre todos sus procesos de contratación. Esa auditoría forense produjo unos resultados. Son más de 14.000 folios, pero tiene un resumen ejecutivo. Y el resumen ejecutivo muestra que hay malos manejos estructurales en los últimos años en la empresa. Y este informe se refiere a los años 2010 al 2013 y muestra, por ejemplo, los desfases que hay en los registros de contratación. Muestra, por ejemplo, las órdenes de compras de medicamentos sin sustento. Muestra los pagos de servicios jurídicos sin ningún soporte de resultado ni de gestión. Muestra los problemas graves de pagos de anticipos a proveedores en todo el país. Y prácticamente ese mal manejo puede superar el 1.7 billones de pesos. Entonces, que no vayamos ahora simplemente a liquidar Caprecom para ocultar el robispicio que hemos visto en los últimos años en esa entidad, porque sería una infamia con el país simplemente decir que esto fue un asunto circunstancial, financiero, operacional, cuando en realidad aquí se ve que han esquilmado con organizaciones cuasi criminales o criminales, para ser más preciso, los recursos de esa entidad. En los próximos días, en la plenaria del Senado, esperamos que se dé el debate que fue solicitado por el senador Jorge Iván Ospina, del cual yo también soy firmante, para poderle mostrar al país todas estas cosas. Porque sabe que es lo triste, doctor Fernando, que ese informe de inspección forense, análisis forense de la entidad, fue entregado al gobierno ya hace más de un año y nadie lo conoce. La Superintendencia de Salud no lo ha compartido con la opinión pública. Y ya hay serias observaciones sobre la materia que ha venido haciendo la Procuraduría. Porque lo que no puede ser es que Caprecom la liquiden para tapar y el país no sepa cómo han desangrado esa entidad y cuáles son las cadenas de presión política y de gestión regional de esa entidad en todo el país. Por eso me alegra que usted me haga esa pregunta y sepa que aquí va a haber un senador que no va a dejar que eso pase en blanco. Porque lo otro que a mí me preocupa es que con la liquidación de Caprecom y con la liquidación de SaludCop, el proceso de migración de clientes hacia nuevas EPS no se haga con la debida transparencia, porque muy seguramente habrá partes interesadas en tener un mercado negro por debajo para que se queden unas con los clientes buenos y otras con el hueso. Entonces, yo creo que ahí hay temas que van a ser muy importantes para el control político y la supervisión de la gestión del Estado, doctor Fernando.
SaludCop, échale ojito a SaludCop también, ya que lo está haciendo con tanto esmero sobre Caprecom. porque Salucop produjo unas utilidades, pues que no eran utilidades, sino que eran excesos de tesorería, excesos de caja, que terminaron a nombre de Palacino en toda clase de inversiones, y eso obviamente no lo investigan, porque ahí encuentran rapidito al fiscal general de la nación y a los Vargas Lleras. Entonces, la verdad, al país hay que contársela, porque es con el bolsillo de los colombianos. Todo esto termina traduciéndose en un proceso inflacionario, en un proceso de desequilibrio fiscal que tiene influencia en ese proceso inflacionario, es decir, que a la gente le cuesta más la comida. Y senador, otro temita, con el campo se habla poco del desánimo inversionista que hay en el campo en función de los acuerdos, entre comillas, de La Habana, que ya están firmados y que suponen otra oleada de reforma agraria del estilo puramente expropiatorio. ¿Quién invierte hoy en el campo? Dígame, ¿quién compra una finca hoy? Hoy, senador. Y todo eso tiene una influencia, obviamente, en el precio de los alimentos. Si la gente no está invirtiendo en el campo, si no lo está modernizando, si no lo está sosteniendo siquiera, pues obviamente eso significa menos producción, y la menor producción significa más alto precio. No exageramos, ¿verdad?
Pues vea, doctor Fernando, usted lo ha tocado con mucha claridad. El tema es que aquí se ha satanizado primero la agroindustria en el país. Aquí se ha llegado a pensar que la agroindustria son unos señores que llegan es prácticamente a arrasar con la riqueza rural. Y resulta que no hay ningún país de América Latina hoy que sea exitoso en su política agropecuaria que no haya logrado un feliz matrimonio entre el desarrollo agroindustrial y las cadenas de valor con los pequeños productores. Entonces, hoy en Colombia, uno se preguntaría quién van a ir a hacer los grandes desarrollos agroindustriales. Y aquí no hay en este momento claridad sobre la propiedad de la tierra. Las unidades agrícolas hoy son todavía un tema de debate. El arriendo de la tierra para grandes proyectos agroindustriales es motivo de debate. Las reglas de juego se cambian de manera permanente. Y a eso agréguele la terrible asfixia tributaria. Los grandes capitales no están yendo al campo, primero por los temores que hay sobre las incertidumbres jurídicas, por esa confrontación política que el mismo Estado ha dejado de alimentar, y por otro lado, por esa asfixia tributaria. Pero le digo cosas como esta. La misma estructura tributaria en Colombia no premia la inversión en maquinaria y en capital en el campo para hacer una buena transformación productiva. El hecho de estar cobrando impuesto a la riqueza sobre la base de 1.000 millones de pesos en adelante para hacer inversiones en maquinaria, que se demoran 2 y 3 años en producir rentabilidad, es absurdo, porque la inversión de capital en el campo colombiano debería obligatoriamente tener la posibilidad de ser deducida en la etapa no productiva. Porque ¿cuál es el país que nosotros queremos tener en el campo? Un país donde el campo genere empleo, un país donde el campo haga parte de la cadena de valor, donde haya competitividad. Pero si usted sigue desagregando la forma en la que está el presupuesto del Ministerio de Agricultura, usted se da cuenta que la mayor parte del presupuesto del Ministerio son para subsidios directos. No hay una muy buena agenda de provisión de bienes públicos, no hay una muy buena agenda de competitividad, no hay una muy buena agenda de conectividad, no hay una muy buena agenda de inserción a mercados. Porque yo he visto en el Congreso, cuando discutimos, por ejemplo, el TLC con Corea, el Estado colombiano y los mismos gremios diciendo que esta era la gran oportunidad para la agricultura. Yo quiero preguntar sobre qué bases nosotros vamos a tener la posibilidad de desplazar producto agrícola de los llanos orientales hacia el Pacífico con miras a la exportación, o de la zona cafetera hacia el Pacífico con miras de exportación, o del Tolima hacia las zonas de exportación en el Pacífico, a los costos que nosotros tenemos que asumir de transporte, con el peregrinaje burocrático, con la carga tributaria, y ser más competitivos en el mercado de Corea de lo que puede ser Malasia o Tailandia. Entonces, yo creo que en estricto rigor aquí lo que hemos privilegiado es una agenda de política y de politiquería en el campo, más no una verdadera agenda de visión agroindustrial enlazada con el pequeño productor. Hay muchas regiones del país donde es más difícil la agroindustria porque hay producción agrícola sobre laderas. Pero entonces busquemos la forma de sistematizar, acopiar, cooperativizar y ganar escalas de producción de los pequeños campesinos. Eso no se está haciendo. Aquí creemos que la labor del Ministerio de Agricultura es simplemente evitar los paros, manteniendo unas estructuras de subsidios que lo que terminan siendo son irreales, porque es el Estado dando unos recursos para garantizar una producción, pero una producción que no está siendo efectiva ni para hacer una gran suplidora de la demanda interna y para tener una vocación exportadora. Mientras nosotros no corrijamos eso, aquí lo que vamos a seguir incubando es un campo cada vez más subdesarrollado.
Bueno, senador, nos comió el tiempo, pero yo lo emplazo para que hablemos sobre su proyecto de ley Economía Naranja, que lo presenta hoy a las 10 de la mañana. Pues, ¿Tiene mucho que ver ese proyecto con lo que nos ha dicho o no?
Pues mire, doctor Fernando, desde hace tiempo, y yo antes de terminar mi gestión en el Banco Interamericano de Desarrollo y regresar a Colombia, yo venía trabajando con un equipo para mostrarle a la región y al mundo la importancia que tiene la economía naranja o economía creativa, que es un sector que básicamente lo componen cuatro grandes categorías. Lo que yo llamaría el patrimonio ancestral, donde están los festivales, los carnavales, la gastronomía, los museos, las bibliotecas, las artes, donde están las artes visuales, donde está la pintura, la escultura, la fotografía, donde están las artes escénicas, el teatro, la danza, la zarzuela, los títeres, donde están los medios, donde está el cine, la radio, los medios editoriales, y donde están las creaciones funcionales como la arquitectura, la publicidad, lo del diseño. Y yo me acuerdo que cuando empezamos esa investigación la gente me decía, pero es que eso es un sector marginal. Y logramos demostrar que este sector prácticamente representa el 6% del PIB mundial, que es 20% más grande que la economía de Alemania, o 2.5 veces el gasto militar mundial, que además es la quinta mercancía más transada del planeta, con más de 600 mil millones de dólares. Y si viéramos toda esa economía naranja en América Latina y lo comparáramos como si fuera un país, nos estaríamos dando cuenta que estamos ante la cuarta economía, el noveno mayor exportador y quizás con la cuarta fuerza laboral. Y en Colombia, doctor Fernando, en los cálculos más moderados, que son los que tiene el DANE, este sector ya representa más del 1.7% del PIB. Es decir, puede llegar a ser más grande que el carbón, inclusive que el café. Puede estar generando exportaciones de más de 600 o 700 millones de dólares y puede estar empleando directa e indirectamente más de 600 mil personas. Y tiene la enorme ventaja que son sectores que generan riqueza a partir de la propiedad intelectual en lo que yo he denominado las mentefacturas. Entonces, el proyecto de ley que hemos presentado, que vamos a presentar hoy a las 10 de la mañana, es un proyecto para darle una visión de Estado de largo plazo a un sector que va a ser fundamental para dinamizar nuestra economía, diversificar nuestra economía, darle oportunidades de empleo en la juventud y sobre todo generar ingresos al país derivados del talento y la propiedad intelectual. ¿Qué proponemos nosotros? Lo primero, la cuenta satélite que tiene el DANE, que es donde se mide todos estos sectores, hay que expandirla para que tenga una medición más precisa de todos los sectores que le acabé de mencionar. Y eso nos permitiría ya darnos cuenta que en Colombia, como lo dice la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, el sector puede llegar a ser superior al 3% del PIB. Lo otro en la parte institucional es crear un Consejo Nacional de Economía Naranja, donde estén las agencias gubernamentales responsables de tener acciones específicas en el sector. También estamos dándole instrumentos legales ya a FINDETER, para que el programa que se inició como un piloto, hoy sea un programa estructural, que se llama Ciudades Creativas, donde se le dan recursos de crédito y cooperación técnica a las ciudades para mejorar e invertir en la infraestructura cultural y creativa. En materia de educación estamos, por ejemplo, promoviendo que el currículo para la jornada única completa tenga una vocación clara de combinar la formación tradicional en lenguajes, matemáticas y ciencia con la formación cultural y creativa. Estamos también estableciendo que en los programas de becas haya un porcentaje para dar becas en estos sectores naranja. Y estamos buscando a través de Bancoldex, de Impulsa, del Fondo Emprender y también de los sistemas de los OCAT tener un porcentaje para financiar proyectos que sean de vocación en la economía naranja. Y yo diría que para finalizar, dos cosas muy importantes. Estamos promoviendo un mercado interamericano de contenidos originales que inicialmente podría darse en el marco de la Alianza del Pacífico para que haya más coproducción, codistribución, para que haya más coprotección de la propiedad intelectual entre los países que tenemos esos vínculos comerciales. Y crear, a través de ProColombia, un sello que se llame Creado en Colombia, para que todos aquellos bienes y servicios con propiedad intelectual del país tengan ese sello para presentarse al mundo y sean un mecanismo a través del cual Colombia supere ese déficit de balanza de pagos creativos que tenemos, porque Colombia tiene un déficit de 2,000 millones entre lo que le paga al mundo por licencias y regalías y lo que el mundo le paga a Colombia. Entonces creo que una vez más, primero, doctor Fernando, el Centro Democrático y esta bancada de la generación del 14, como usted nos ha denominado, estamos comprometidos en darle alternativas nuevas al país, en mostrar que hay sectores en los cuales debemos apostar y decirle además a todos los colombianos que la economía naranja tiene que ser vista como un eje del desarrollo futuro de Colombia.
De lo que no cabe ninguna duda, y como usted dice, es el desarrollo de la mente, es la inteligencia, que por esa no cobran aranceles, ni esa necesita maquinarias y equipos sofisticados. Eso lo que necesita es una expectativa de crecimiento, una organización, un estímulo, porque pues es el desarrollo de la inteligencia en últimas y del buen sentido, de los valores más importantes sobre los que hay que edificar una sociedad. Nada menos que eso es lo que usted propone hoy, que es una visión para una nueva generación. Yo no hablo de la generación del 14 por casualidad, es que si la generación de ustedes no toma en sus manos el destino de Colombia, vamos a seguir trabajando con los viejos modelos. Y entonces vamos a seguir insistiendo en las maquinarias y los equipos, en todo eso hay que insistir, y hay que insistir en la logística, hay que insistir en todo, y nos estamos olvidando nada menos que de estos productos fundamentales para una generación nueva y distinta que está buscando una posibilidad sobre la tierra. Senador, pues muy pronto haremos un espacio más amplio y mejor dedicado a este tema de la economía naranja, que es la economía del futuro, aunque ya por las cifras que usted nos da es también la economía del presente. Ya no estamos hablando de posibilidades de algún día, sino que estamos hablando de una realidad impresionante a la que Colombia tiene que atender. Bueno, siempre nos preguntamos qué sería de este país si no hubiera irrumpido en el escenario nacional la generación del 14 del Centro Democrático para trazar nuevos rumbos, para crear nuevas posibilidades y para denunciar las enormes falencias de una economía que está basada en el fraude, en la impostura, en los cuentos, en los como nunca antes. Y es que cierro diciéndole, senador, que como nunca en 15 años el crecimiento de la inflación de septiembre fue alto. Nunca. 15 años después vuelve a crecer la inflación como creció en el mes de septiembre. Y recordemos que la inflación es el impuesto más inequitativo, más cruel y más duro que una sociedad le puede imponer a la gente más pobre. Senador Iván Duque, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta muy pronto, porque siempre es un gusto y siempre es una fuente de nuevas noticias estar con usted. Ahora tenemos el problema de las térmicas, ahora tenemos el problema de Caprecom y Saludcop, ahora tenemos todas estas visiones de una nueva economía por la que estamos haciendo tampoco la economía naranja. En fin, cuántas ideas y cuántos temas se han suscitado en esta muy interesante conversación con usted. Muchísimas gracias, senador.
Muchísimas gracias, doctor Fernando, y un gran saludo para todo su equipo y toda la audiencia. Y quiero simplemente reiterar que acá hay una bancada de senadores que siempre, cuando hacen la crítica, en la otra mano está la propuesta, que no les tiembla el pulso para denunciar y tampoco le tiembla el pulso para traerle ideas al país que ayuden a pensar en un futuro mejor como es la economía naranja. Muchísimas gracias.
Bueno, queridos oyentes, estos son los terroristas del momento. De acuerdo al señor Roy Barreras, al director del partido de la U, estos son los terroristas, por hablar de estos temas, por hacer estas propuestas, por hacer estas denuncias, por transformar un país que hay que transformarlo, sobre la base de la participación en política de una generación nueva y distinta a la que le ha abierto espacio Álvaro Uribe Vélez desde el Centro Democrático. Iván Duque, senador de la generación del 14, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.
A las 7 de la mañana.